Este programa es presentado por el abogado Kyung-Jin Kim.
Resulta súper fascinante pensar, digo, en lo que ocurre cuando agarras una rebanada de queso procesado, un buen puñado de salchichas, carne enlatada, y de repente todo eso termina cayendo en una olla hirviendo con pasta de chile fermentado.
Sí, sí, suena... Suena bastante intenso.
Totalmente. O sea, para una visión purista de la gastronomía, la sola idea suena a un desastre absoluto.
Claro, a un caos.
Exacto. Es como la antítesis de lo que debería ser un guiso tradicional. Porque históricamente un buen estofado depende de, pues, la cocción súper lenta de vegetales de raíz, huesos y el desprendimiento cuidadoso de grasas frescas.
Uh-huh. La técnica clásica.
Sí, y meterle cosas de lata parece casi contraproducente para el concepto mismo de la comida reconfortante o de hogar.
Pero fíjate que esa aparente contradicción es precisamente el motor de uno de los platos más estructuralmente perfectos de la era moderna.
Wow, perfectos.
Sí, totalmente. Porque en Corea del Sur, esa combinación aparentemente caótica de ingredientes hiperprocesados, bueno, dio lugar a una experiencia culinaria súper unificada.
O sea, le dieron la vuelta por completo.
Exacto. Lo que a primera vista parece un choque frontal entre una despensa de supervivencia y técnicas culinarias milenarias, es en realidad un ejemplo magistral de adaptación. Y justo al análisis profundo de hoy se centra en desglosar las mecánicas de ese plato, el budae jjigae.
Y me parece vital mencionar que para quienes buscan adentrarse en la cocina coreana desde sus propias casas, o sea, fuera de Corea, este análisis tiene una misión puramente práctica.
100% práctica.
Sí, nos basamos en un paquete de documentos técnicos y datos gastronómicos coreanos, y la idea es construir una hoja de ruta. Hay una regla estricta aquí hoy. Cero inventar historias dramáticas sobre su origen y, por supuesto, nada de hacer afirmaciones médicas.
Claro, nos enfocamos en los hechos.
Exacto. El objetivo es entender la química, la técnica y el perfil de sabor de este guiso que, además, y esto me dejó impactada, fíjate, tiene un tiempo de preparación de apenas 40 minutos.
Es que, bueno, ese tiempo de preparación ya nos da una gran pista sobre su naturaleza. 40 minutos es una fracción mínima del tiempo que requiere un estofado clásico para desarrollar alguna profundidad.
Claro, un caldo normal te toma horas.
Exactamente. Ese desarrollo acelerado del sabor se logra gracias a que los ingredientes ya traen un trabajo previo, o sea, ya sea por fermentación prolongada o por el mismo procesamiento industrial.
Bueno, pero antes de encender la estufa y hablar de esos ingredientes procesados, creo que es fundamental decodificar el nombre y, digamos, la identidad de lo que se va a preparar.
Totalmente de acuerdo. Hay que saber qué estamos cocinando.
A ver, la pronunciación correcta, según los documentos que revisamos, es budae jjigae. En las traducciones al inglés, suele aparecer como army stew.
Ajá, o guiso de base militar en español.
Exacto, guiso de base militar. Y la palabra clave aquí, la que de verdad importa, es jjigae, que lo clasifica muy firmemente dentro de la categoría de guisos o estofados de la comida coreana.
Y es súper importante detenernos en ese término, porque jjigae dicta la regla de oro de toda la preparación.
¿En qué sentido?
Pues no es simplemente una sopa donde tienes ingredientes ahí flotando en un montón de caldo. Un jjigae requiere un método específico de hervir a fuego lento, pero con una proporción de líquido muchísimo menor que la de una sopa tradicional.
O sea, un líquido más concentrado.
Claro. Ese ambiente de ebullición reducida fuerza a los ingredientes a compartir sus compuestos aromáticos y las grasas de una manera muy íntima, muy intensa. El líquido se reduce y el sabor se dispara rápidamente.
Vamos a desempacar esto un poco porque me resulta súper curioso. Una palabra que describe una técnica tan, no sé, tan hogareña, la clásica olla de la abuela burbujeando lentamente, unida a un concepto tan industrial y utilitario como una base militar.
Es un contraste fuerte, sin duda.
Sí, es que parece sugerir que la técnica culinaria funciona como un marco de trabajo, ¿no? Como un sistema lo suficientemente robusto para procesar cualquier cosa que las circunstancias te obliguen a usar.
Y es que refleja exactamente eso, una mentalidad de supervivencia que se terminó convirtiendo en pura innovación. Cuando los ingredientes frescos escaseaban en las zonas aledañas a los recintos militares, el sistema del jjigae absorbió los recursos que había.
Que en este caso eran las raciones, ¿verdad?
Exacto. Los excedentes de las raciones militares extranjeras. La genialidad de este plato no radica en los ingredientes por sí solos, porque, bueno, son salchichas de lata, sino en aplicarles un método tradicional de extracción de sabor.
O sea, la olla no te va a juzgar.
Exacto. La olla no juzga el origen del ingrediente. Simplemente le aplica calor, tiempo y fermentación y hace magia.
Lo cual nos lleva directo al líquido que hace posible esa extracción. Y fíjate que si uno observa a un budae jjigae hirviendo en la mesa, el aspecto visual es imponente. Es rojo, súper intenso, espeso, burbujeante.
Sí, a la vista intimida un poco.
A simple vista parece un reto extremo para el paladar. Pero, y aquí viene lo interesante, los datos técnicos clasifican oficialmente su nivel de picante como suave, o sea, mild.
Es verdad, y eso confunde a mucha gente al principio.
Claro, porque genera una duda muy válida. ¿Cómo diablos es posible lograr que sea suave cuando el perfil de sabor depende de ingredientes tan vibrantes como el gochujang, que es esta pasta de chile, y el gochugaru, que son las hojuelas secas?
Bueno, la respuesta se encuentra en la química del almidón y de la fermentación. Lo fascinante aquí es que el gochujang no es simplemente un montón de chiles triturados, para nada.
Ah, no. ¿Qué es exactamente entonces?
Es una pasta que ha pasado por un proceso de fermentación súper profundo. Durante meses, las enzimas descomponen los almidones del arroz glutinoso en azúcares simples. Y las proteínas de la soya fermentada se vuelven aminoácidos.
¡Oh, wow! O sea que hay un montón de cosas pasando ahí antes de que pique.
Exactamente. Antes de siquiera aportar calor, el gochujang te aporta una dulzura terrosa y un sabor umami inmenso. El picor es casi secundario en ese punto.
Entendido. Entonces digamos que la fermentación domestica y picor porque lo rodea de azúcares y umami. Pero a ver, ¿qué pasa con el gochugaru? Porque esas hojuelas de chile seca sí tienen un impacto súper directo en los receptores de calor de la lengua.
Ahí es donde entra en juego la arquitectura del caldo durante la misma cocción. A medida que el guiso hierve, los ingredientes que le vas añadiendo, y hablo específicamente de los fideos y otros carbohidratos, bueno, empiezan a liberar almidón directamente en el líquido.
Ajá, y lo van espesando.
Exacto. Ese almidón aumenta la viscosidad. Y desde una perspectiva ya más molecular, estas moléculas de almidón disueltas actúan, literal, como un amortiguador físico. Envuelven los aceites de la capsaicina, que, digo, es el compuesto responsable de ese dolor picante.
Espera, ¿entonces bloquean físicamente el picante?
Sí, dificultan que esos aceites se unan de manera agresiva a los receptores de tu lengua.
¡Guau! Básicamente, el almidón forma un escudo protector. O sea, en lugar de un ataque directo, el picante se percibe solo como un calor residual, súper reconfortante. O sea, es como un mecanismo de defensa que ya viene integrado en la receta.
Es una dispersión controlada muy elegante. Ese caldo denso equilibra toda la intensidad y crea un perfil accesible. Explica perfectamente el porqué culinario detrás de este plato. ¿Por qué un guiso que luce tan rojo y amenazador termina siendo reconfortante para paladares globales?
Claro, no te quiere lastimar.
Exacto. No busca poner a prueba tu tolerancia al dolor, sino ofrecerte un calor profundo.
¡Qué maravilla! Y bueno, teniendo ya este caldo rojo, denso y, como dijimos, amortiguado, listo para recibir ingredientes, llegamos como al punto de inflexión del plato. Porque aquí es donde se pone realmente interesante la cosa.
A ver, cuéntame.
Al revisar los componentes estructurales en los datos, surge una paradoja monumental. Para ser un guiso considerado un plato principal súper robusto, brilla por la ausencia total de proteínas frescas.
Es verdad, no hay crudos.
Cero. No hay rastro de cortes de res, ni cerdo fresco, ni pollo, ni mariscos. Y eliminar las carnes crudas tradicionales de un estofado parece dejarlo sin alma, sin esa grasa natural que se funde lentamente para darle cuerpo a todo el líquido.
Es que rompe por completo con la doctrina clásica de la cocina a fuego lento. Históricamente, como decías, la profundidad de un guiso se logra extrayendo el colágeno, el tuétano de los huesos o dorando las carnes frescas para provocar la reacción de Maillard antes de desglasar.
Sí, el ABC de los estofados.
Exacto. Pero en el budae jjigae, ese proceso completito se omite y se reemplaza por ingredientes que ya traen su propio perfil de sabor altísimamente concentrado.
Y esos ingredientes resultan ser las carnes procesadas, salchichas tipo Viena, fiambres como la carne de cerdo enlatada, bueno, El famoso spam.
Sí, los verdaderos protagonistas.
Pero a ver, si analizamos esto desde la mecánica pira de la cocina, introducir carnes industriales, que vienen repletas de conservantes, sales y grasas emulsificadas, directamente en un caldo hirviendo, digo, suena a receta para el desastre.
Totalmente.
Suena a que el resultado va a ser una mezcla abrumadoramente salada, grasienta y pesada en el estómago.
Y el riesgo es real, ¿eh? El riesgo de que ese líquido se convierta en una mancha de aceite intransitable es altísimo si solo combinaras esos elementos. Las carnes procesadas están diseñadas industrialmente para retener agua y grasa, a través de fosfatos y emulsionantes.
Claro, y al hervirlas sueltan todo eso.
Todo. Liberan una cantidad brutal de lípidos densos en el caldo. La genialidad absoluta. Lo que previene el colapso total de este plato recae enteramente en el kimchi fermentado.
¡Wow! O sea, el kimchi asume el rol de equilibrador químico aquí.
Funciona literalmente como un solvente culinario. Fíjate que el kimchi bien fermentado contiene niveles altísimos de ácido láctico. Y cuando ese ácido entra en contacto con las grasas liberadas por las salchichas y el fiambre, actúa, digamos, cortando esas estructuras lipídicas tan densas.
Equilibra todo el ecosistema de la olla.
Equilibra el pH general del guiso. En lugar de percibir pesadez y esa grasa estancada en el paladar, el ácido láctico limpia las papilas gustativas, permitiéndote saborear la riqueza de la carne sin sentir una saturación pesada.
Es como, no sé, como añadir un chorro bien generoso de jugo de limón a una fritura pesada, pero con una complejidad muchísimo mayor, porque el kimchi también aporta textura.
Y la textura lo es todo aquí.
Exacto. Un guiso necesita arquitectura física en la boca, no solo sabor, no puede ser puré.
Sí, y la arquitectura textural del budachigai es, literal, un estudio en contrastes. Por un lado, tienes la firmeza predecible, muy masticable de las carnes procesadas, que mantiene su forma incluso hirviendo.
Ajá.
Por otro lado, la fibra vegetal del kimchi retiene un crujido súper persistente. Esto pasa gracias a la alteración de sus membranas celulares durante la fermentación con sal. Y luego, bueno, está el gran elemento unificador.
Los fideos instantáneos.
Exactamente, los fideos.
Que por cierto, los fideos instantáneos, o ramen, absorben el caldo de una manera muy particular. O sea, muy diferente a una pasta tradicional italiana, por ejemplo.
Es completamente diferente. Y la clave radica en la alcalinidad. Estos fideos tipo ramen se elaboran con unas sales alcalinas especiales, conocidas como kansui.
Ah, el famoso kansui.
Sí. Estas sales alteran toda la estructura del gluten en el trigo, dándole a los fideos esa elasticidad tan característica. Y lo más importante, les permite soportar el ambiente ácido y tan caliente del guiso sin desintegrarse en una papilla a los 2 minutos.
Proveen como una suavidad muy elástica que contrasta increíble con el crujido del kimchi y lo denso de las salchichas.
Exacto. Es una sinergia perfecta de texturas.
Y justo cuando parece que el equilibrio entre, bueno, el ácido del kimchi, la grasa de las salchichas y la elasticidad de los fideos ya es suficiente, los documentos mencionan una variación opcional que añade otra capa de complejidad que no te esperas para nada. El queso procesado en tajadas.
Ah, el toque del queso.
Sí. Y derretir una rebanada de queso tipo americano sobre un estofado hirviendo lleno de chiles fermentados, la verdad genera mucha curiosidad sobre cómo diablos funciona eso a nivel químico sin separarse feo.
Bueno, el uso del queso procesado es una táctica brillante de emulsificación. De nuevo, pura química. Ese queso amarillo tipo americano contiene citrato de sodio, que es una sal que actúa como un emulsionante extremadamente potente en la industria.
¡Oh! Ya veo por dónde va.
Claro, cuando esa tajada de queso se derrite en el caldo rojo, el citrato de sodio obliga al agua del líquido y a todas las grasas residuales de las carnes a mezclarse en una suspensión perfecta.
¡Wow! ¿O sea que el caldo pierde cualquier textura acuosa o grasienta separada?
Totalmente. Pierde todo eso y adquiere una cualidad aterciopelada casi sedosa. Y además envuelve y suaviza todavía más las notas especiadas del chile que mencionamos al principio.
Es química de alimentos pura operando dentro de una olla casera. ¡Qué locura! Y la verdad, entender todas estas interacciones permite trasladar la teoría a la práctica de una manera muchísimo más efectiva a la hora de cocinar en casa.
Sin duda, te da el control.
Y ese es justamente el núcleo de este análisis, ayudar a quienes cocinan en casa, lejos de Corea, a replicar esta experiencia sin miedo, lo que nos abre la puerta a discutir el tema de las sustituciones, porque, seamos realistas, no siempre es posible encontrar la marca exacta de fiambre o el tipo preciso de salchicha.
Claro, hay que ser prácticos.
Y un aspecto súper destacable de las fuentes es que confirman de manera rotunda que este guiso tiene una viabilidad vegetariana completa.
Y fíjate que esto plantea una pregunta importante. La transición a una versión basada en plantas es estructuralmente perfecta aquí, lo cual es rarísimo para un estofado.
Sí, normalmente, si le quitas la carne a un guiso, se muere el sabor.
Exactamente. Pero la razón fundamental por la que aquí funciona tan bien es porque el ADN del sabor del Budae Jjigae nunca dependió de la proteína animal en primer lugar.
Claro, lo que decíamos antes.
La columna vertebral del umami, esa sensación profunda, súper sabrosa, ya está construida de antemano por los glutamatos presentes de forma natural, tanto en el gochujang fermentado como en el kimchi.
O sea, al no depender de la extracción lenta del colágeno de los huesos de animales para crear la base del sabor, las carnes procesadas se vuelven simplemente vehículos para aportar textura y sal.
Exactamente por eso. Entonces, sustituir las salchichas tradicionales por versiones veganas o utilizar diferentes variedades de tofu, la verdad, no rompe para nada la integridad del plato.
Me imagino que el tofu firme funciona genial.
Sí, puedes usar un tofu muy firme para replicar la mordida densa de la carne enlatada, o incluso un tofu sedoso que se deshaga suavemente añadiendo cremosidad extra al caldo. Mientras el balance entre el picante, el fermento y el almidón se mantenga, el plato sobrevive perfectamente a la sustitución de proteínas sin perder su esencia.
¡Qué buena noticia! Saber que la base es tan adaptable te brinda muchísima libertad en la cocina. Pero, ojo, la adaptabilidad no significa que el plato sea inmune a los desastres.
Claro, hay límites.
Las fuentes señalan algunas fallas frecuentes que ocurren al prepararlo en casa y comprender el porqué de estos errores es vital. Uno de los mayores problemas mencionados es el desequilibrio en la proporción del líquido frente a los ingredientes secos.
Y este es un error de cálculo volumétrico súper común cuando uno cocina. El Budae Jjigae incorpora ingredientes que actúan como esponjas masivas.
Los fideos, claro.
Los fideos instantáneos, al rehidratarse, absorben una cantidad desproporcionada de líquido, al igual que el tofu, si es que decides utilizarlo, e incluso el propio almidón del arroz si lo sirves como acompañamiento a un lado.
Entonces, si no inicias con el suficiente caldo, la ebullición evapora el agua y los ingredientes secos básicamente succionan el resto.
Exacto. El resultado sería pasar de un guiso sedoso, reconfortante, a un plato de fideos pastosos, súper secos y con una concentración de sal abrumadora.
Un bloque de sal, básicamente.
Para evitar ese colapso, se requiere anticipar la absorción. Un buen guiso de este tipo debe tener suficiente líquido para que, incluso después de que los fideos hayan llegado a su punto óptimo, siga existiendo un caldo generoso que te invite a usar la cuchara.
Entendido. Mucho ojo con el caldo.
Y otro error crítico relacionado con esto es la elección misma de los fideos.
Pasta larga podría funcionar en caso de apuro, ¿no? Digamos, meterle espagueti tradicional en lugar de ramen.
Ese intercambio arruinaría por completo la textura. La pasta italiana tradicional está diseñada para hervirse en abundante agua con sal, no en un caldo ácido y denso.
Le falta el kansui.
Exactamente. Sin esas sales alcalinas del ramen que mencionamos, un espagueti o un fideo de arroz delgado, sometido a la ebullición intensa del kimchi, se descompondría rapidísimo. Empezaría a soltar un almidón no deseado que volvería el caldo grumoso y apagaría los sabores vibrantes. La resistencia estructural del fideo adecuado es innegociable.
Es fundamental respetar la química de los ingredientes. No hay atajos ahí. Y bueno, hablando de ingredientes y de cocinar con lo que uno tiene a mano, los datos técnicos apuntan a un detalle de suma importancia respecto a la seguridad alimentaria en casa.
Un punto clave.
Los alérgenos. El documento indica que los alérgenos, cito, no están especificados de manera general para el plato, lo cual tiene toda la lógica del mundo, ya que la carga alérgena recae totalmente en las marcas específicas de los productos procesados que uno elija comprar.
Resulta imprescindible auditar la despensa con un ojo muy crítico cuando cocinas esto. El gochujang tradicional, por ejemplo, por su misma naturaleza, suele incorporar trigo en su proceso de fermentación, lo que lo convierte en un riesgo inmediato para dietas libres de gluten.
¡Wow! Trigo en la pasta de chile, no te lo imaginas.
Así es. Y de igual forma, las carnes procesadas, las salchichas industriales, los fiambres, a menudo utilizan aislados de soya como rellenos, o contienen derivados lácteos ocultos y conservantes específicos que pueden detonar alergias graves.
Entonces, la regla inquebrantable para quien asume el rol de preparar este plato es no dar absolutamente nada por sentado. Asumir que una pasta de chile contiene únicamente chile es un error que puede salir súper caro.
Peligroso, ¿sí?
Leer minuciosamente las etiquetas del gochugang, del kimchi comercial y de las carnes procesadas es, digamos, el precio a pagar por la inmensa flexibilidad que te ofrece este guiso.
Totalmente de acuerdo. Esa responsabilidad recae enteramente en quien selecciona los productos en el súper. Sin embargo, una vez que se sortea ese control de seguridad, la recompensa es un plato que desafía muchísimas de las preconcepciones sobre lo que constituye la alta cocina o la comida verdaderamente tradicional.
Es que toda esta deconstrucción del Budai Jjigae te invita a una reflexión mucho más profunda sobre la gastronomía coreana en su conjunto. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Bueno, si conectados esto con el panorama general, cuando observas un plato que nació pura y duramente de la escasez y que además elevó ingredientes industriales al estatus de comida reconfortante, se evidencia una mentalidad culinaria fascinante. Rompe con la noción de que la comida tradicional debe permanecer, no sé, congelada en el tiempo.
Como protegida en un museo inmaculado donde solo se permiten ingredientes puros, orgánicos y locales.
Exacto. Esto nos revela que la cocina coreana funciona como un ecosistema vivo y altamente resiliente. La verdadera tradición aquí no radica en proteger celosamente un ingrediente crudo específico, sino en mantener vivo un método y un perfil de sabor constante.
Es brillante.
La técnica del jjigae, la fermentación del kimchi y el uso magistral del gochujang son herramientas tan robustas que pueden absorber elementos completamente ajenos a su historia, como un fiambre enlatado estadounidense o un queso americano procesado, y literalmente obligarlos a jugar bajo las reglas de la cocina coreana.
O sea, es una demostración total de soberanía culinaria. La identidad del plato es tan, pero tan fuerte, que no teme ser diluida por influencias extranjeras. Al contrario, metaboliza esas influencias y crea algo nuevo que sigue siendo indiscutiblemente 100% coreano.
Así es, no pierde su esencia.
Es la prueba definitiva de que la necesidad, sumada a la comprensión profunda de cómo interactúan los sabores básicos, o sea, ácido, salado, umami y picante, genera innovaciones que perduran en el tiempo.
Es que la practicidad a menudo genera los clásicos más queridos. Quienes desarrollaron este guiso en su momento no estaban buscando crear un símbolo cultural. Estaban buscando la manera más eficiente y sabrosa de obtener calorías reconfortantes en un tiempo de preparación corto.
Y al aplicar la ciencia intuitiva del equilibrio de sabores, lograron transformar simples latas de supervivencia en un estofado complejo y delicioso.
Exactamente.
Y bueno, para sintetizar todas las herramientas que hemos revisado hoy, el objetivo es que este conocimiento se pueda aplicar hoy mismo en cualquier cocina. Recapitulemos. El Budai Jjigae es un proyecto culinario de aproximadamente 40 minutos.
Muy accesible en tiempo.
Sí. Ofrece un nivel de picante suave, amortiguado por el almidón de los fideos alcalinos, que funciona, repito, como un abrazo cálido más que como una agresión a tu paladar. Prescinde por completo de las largas cocciones de carnes crudas, apoyándose en la grasa emulsionada de carnes procesadas.
Las cuales, no olvidemos, son magistralmente cortadas por la acidez del kimchi rico en ácido láctico.
Exacto. Y su diseño tan modular lo hace increíblemente amigable para adaptarse fuera de su lugar de origen, ¿no?
100%. Ya sea reemplazando las proteínas por opciones vegetales gracias a su sólida base umami fermentada, utilizando el poder emulsionante del queso para suavizar el caldo, el éxito radica en comprender la función de cada elemento en la olla. No se trata de memorizar una receta rígida paso a paso, sino de dominar el equilibrio de la acidez, la textura y el volumen de líquido.
Perderle el miedo a ingredientes desconocidos o a estas combinaciones que suenan poco ortodoxas es de verdad el atajo para expandir tu repertorio en casa.
Totalmente.
Con una pasta de chile de buena calidad, un kimchi que aporte la acidez necesaria y un manejo muy cuidadoso del caldo para evitar que los fideos se conviertan en esponjas deshidratantes, el éxito está casi garantizado en tu cocina.
Y entender los porqués detrás de las técnicas es lo que transforma a alguien que simplemente sigue instrucciones en alguien que domina un plato de verdad.
Así es. Analizar cómo un grupo de ingredientes enlatados e hiperprocesados logró convertirse en el pilar de un estofado tradicional tan, pero tan querido, la verdad deja una inquietud fascinante.
Sí, te deja pensando. Al reflexionar en cómo las recetas evolucionan a partir de los recursos disponibles en su época, cabe preguntarse sobre el futuro de nuestra propia comida diaria.
A ver.
Considerando cómo este plato adoptó lo ajeno, ¿qué ingredientes modernos, me refiero a esos productos altamente procesados o estables en los estantes, que hoy consideramos simples atajos de despensa, terminarán siendo la base de los grandes guisos tradicionales y venerados de las próximas generaciones?
¡Wow! Resulta súper estimulante pensar que los clásicos del futuro podrían estar escondidos ahí, a simple vista, en los pasillos de cualquier supermercado actual. La próxima vez que veas una lata, un paquete de fideos secos o un queso procesado, vale la pena recordar que la diferencia entre comida rápida y un guiso con estatus de legado cultural es, muy a menudo, solo cuestión de aplicar la técnica correcta.
El equilibrio adecuado de acidez y tiempo en una olla a fuego lento.
Exactamente. Hasta la próxima inmersión profunda.
Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.